Decíamos que esta es una jornada asignada por todo lo político que ocurrió ayer con la caída del tratamiento de la ley ómnibus que volvió a comisiones, ¿no, Lucho?
Sí, claro. La tenemos a Lorena Villaverde en línea. Lorena, ¿cómo estás? Luis Leiva, Vanessa Millar, te saludamos desde Río Negro Radio.
Hola Luis, buen día Vanessa, buen día a todo tu equipo, a Santiago que me ha llamado, bueno, buen día por supuesto y a todos los la audiencia que ustedes tienen y los rionegrinos que nos escuchan.
Bueno, Lorena, el análisis después de ya transcurrida algunas horas de este fallido intento de analizar y de aprobar, obviamente, la ley ómnibus en el Congreso de la Nación.
Bueno, yo tengo una mirada respecto de a veces que uno tiene que perder algunas cosas para ganar otras, ¿no? Y yo entiendo que en este momento lo que sí te puedo decir es que la clase se puso en contra del cambio que los argentinos votamos en las urnas. ¿Y por qué digo que a veces uno tiene que perder algunas cuestiones para ganar otras? Nosotros apuntamos a un cambio de paradigma en Argentina con una ley que empezó teniendo prácticamente 700 artículos y terminamos en 400. Claramente pudimos escuchar muchas voces, revisamos, corregimos y volvimos a adoptar algunos acuerdos necesarios para representar a todos los argentinos. Apuntamos alto. Bueno, lo malo es apuntar bajo. No se imaginate si nosotros hubiéramos tocado tres o cuatro artículos o hubiéramos ingresado nada más con 100 cambios de artículos para transformar una Argentina que necesita un cambio de verdad, de raíz, como es el que el mandato del pueblo argentino le confirió a nuestro presidente Javier Milei. Entonces, representamos al 56% de los argentinos que eligieron ese cambio. No estamos dispuestos a negociarlo con quienes destruyeron al país. Y por supuesto que lo único que están defendiendo son sus intereses personales. El pueblo votó el cambio y no votó la casta política. Y nosotros no estamos defendiendo una ley para el Ejecutivo. Estamos defendiendo la ley para el pueblo argentino. Ese es mi análisis hoy, como para darle inicio a esta conversación que
Bien.
seguramente nos tiene a todos muy con esa incertidumbre instalada.
Ahora,
Estamos esperando.
¿no le
Sí.
parece, Villaverde, que el gobierno careció, digamos, de herramientas para ser más negociador en este acuerdo? Porque estaba claro que los votos en la Cámara no los tiene. Entonces necesitaba negociar, necesitaba generar consensos para alcanzar una aprobación de la ley ómnibus. Evidentemente no los consiguió y por eso fracasó.
A ver, si vos me decís que yo tuviera que negociar cosas que están por fuera de mis valores y principios morales, no lo voy a hacer, prefiero perder. Es a eso que te referís, no entiendo qué son las herramientas que pudieran faltarle. O sea, sí entiendo que nosotros hicimos lo humanamente posible con largas horas extensas de jornadas, trabajando y escuchando a todos los actores y protagonistas, porque son más de 270, las instituciones, agrupaciones. Aparecieron, pareciera que después de 4 años de invernar, sindicalistas, actores, escritores intelectuales, periodistas políticos y otras entidades que pareciera que antes no veían que la Argentina había sido el año pasado el primer país del mundo con mayor inflación, 211,4. No veían que 21 millones de pobres en Argentina y que las reservas eran negativas. Hoy, en 33, 34 días, logramos capitalizar el Banco Central en 5.800 millones de dólares. 7.500 se necesitan para una dolarización en el país y que se termine de una vez por todas la inflación. Y que de esa manera, probablemente, esos que defienden esos derechos humanos, que no sé dónde estaban cuando defendían los derechos humanos cuando se para llegar al 50% de pobreza, pues no sé dónde estaban para entender que hoy tenemos un 10% de indigencia. Y esto no es problema que lo generó Javier Milei, nuestro presidente. Hoy el país, 6 de cada 10 niños no comen, no tienen para comer. Tampoco sé dónde estuvieron defendiendo los derechos de los trabajadores, dejándonos la mitad de ellos en la informalidad y la mitad de los formalizados por debajo de la línea de pobreza. O sea, creo que se terminó la mentira. Y el argentino votó el cambio y la transformación general. Entonces, no veo que hayan faltado herramientas. Vuelvo a repetirte, de 700 casi artículos llegar a 400, me parece que solo han escuchado, por eso digo, pero no escuchamos el relato. No jugamos a un juego donde las herramientas vale todo. No tenemos monedas de cambio que vayan para cualquier lado. Van para un solo lugar, Luis. El único lugar donde el presidente Milei dijo que vino es arreglar el problema económico personal de todos los argentinos, que es la inflación y el déficit del país. Ese es un mandato inapelable que asumimos nosotros como gobierno y acompañamos la legislación. También, por supuesto,
Lorena,
es un hecho.
Te pongo un punto ahí para consultarte sobre todos los cuestionamientos que surgen hacia los gobernadores. Se ha hablado de, se los calificó de animalitos gastadores, se ha hablado de la intransigencia a la hora de coparticipar el impuesto país, que se considera importante para el financiamiento de las provincias. ¿Esto no te parece que es una postura muy intransigente de parte del gobierno nacional?
No, Vanessa, también es un hecho de que el presidente Piñera enfrentaría esta lucha por el cambio, la derrota de la inflación y la reforma del Estado con todas las armas institucionales a su disposición. Ahora, si vamos a un escenario de hace 10 años atrás, en el 2014, cuando el presidente Fernández de Kirchner sería el presidente, presionó a los gobernadores para presentar la ley de hidrocarburos, amenazar los hidrocarburos en el Congreso, amenazándolos con dificultades financieras para las provincias y no acompañaban, no los vi soltar a ninguno tan enérgicamente como los vemos actualmente. O sea, creo que hay una incoherencia y una hipocresía tan elevada que vuelvo a resumirte como le dije recién a Luis, la casta se puso en contra del cambio de los argentinos.
¿Quién es la casta, Villaverde? ¿Quién es la casta? Póngale el nombre a la casta, porque cuando se dice la casta no entiendo. Parece
nosotros que hablamos, y bueno, mira, hay políticos que hacen desde el año 83 de regreso a la democracia, son parte del Estado. Y son parte del Estado que nos llevó a esta realidad, Luis. O sea, más que el nombre y el apellido de cada una de las personas, que son muchos y yo no los conozco a todos, te puedo decir de la historia que uno puede reflejar, el espejo que uno ve a la Argentina de hoy. Hace 40 años estamos festejando la democracia, de la nueva democracia, ¿no? Esta es la crisis más profunda de esta nueva democracia, historia democrática. Producto del desastre que hicieron en el país los que gobernaban hace un mes. Y hoy están sentados en esa banca, enfrente, y parece que les agarró amnesia. Y eso son castas, porque si vos ya hace 23 años, perdón, desde el año 83 a la fecha, no cambió nada, y tenés a tus hijos, a tus nietos, a todos ahí metidos, me parece que habla por sí solo de una casta. Son todos hijos de, no tienen un mérito de algo, de haber trabajado en algo. Yo, la verdad, hace un rato me decía un periodista que no cambie mi forma de expresarme. Y yo casi con 50 años, la verdad es que no llegué acá para hoy cambiar y adaptar modales que no serían parte de mi vida, y mucho menos valores éticos y morales que han sido precarizados en nuestra realidad argentina.
Los que se expresaron también, Villaverde, en contra de algunos de los artículos de modificaciones de la ley fueron jubilados, fueron representantes de ámbitos científicos, del quehacer cultural, vecinos comunes, de referentes de distintos extractos, trabajadores. ¿Ellos también son casta?
¿Cómo van a ser casta, Vanessa? O sea, dijimos que escuchamos a todos los protagonistas y actores. Yo no estoy hablando, ¿cómo tendré? No entiendo la consulta que me estás preguntando. O sea, nosotros hemos escuchado las voces de todos, relatos, ninguna propuesta, porque no hubo uno que trajo una posible frase que modifique la sustancia de uno de los artículos por los cuales ellos veían que había que modificarlo. Yo estoy hablando de la casta, tiene que ver con la casta política, que tiene que ver el actor, el sindicato, el abuelo. Estamos hablando de otra cosa.
Porque ahora, quien te juega, lo que estaba diciendo con una era que los que se oponían dólares, era casta, englobando en la casta,
perdóname,
los que estaban en contra de alguna de las normativas.
Te escucho muy mal y disculpame que quiero terminar con lo que me decías de los jubilados de nuestros abuelos, que los dejaron por debajo con la línea de $100, la mínima. No fuimos nosotros, no fue el presidente Javier Milei ni el proyecto de ley que estábamos tratando. Se te escucha muy bajito y acordate que yo estoy en ruta por ahí y no se escucha muy bien. Decime que no te escucho.
Está bien. No, lo que yo le decía a Villaverde era que justamente mencionaba a todo este sector, porque cuando usted hablaba de los que se oponían a la ley, también hubo oposiciones a la ley que surgieron de todos estos grupos.
No dije eso. Cuando me preguntó Luis respecto de la casta, lo que le estaba planteando era quienes, aquellos que ocupaban una banca desde los años de la democracia que estamos celebrando.
Bien.
Por ahí no se escuchó bien.
¿Qué reflexión le merecen las declaraciones de Miguel Pichetto, que dijo les encanta seguir perdiendo con respecto al análisis y al debate de la ley ómnibus en la Cámara?
Yo siento que nuestro coterráneo diputado nacional está pasando muy bien está de vuelta, tiene muchos años en esa función, sabe mucho, la verdad que es un libro abierto, se está divirtiendo, por eso se está divirtiendo mucho. Él hizo una mención que él tardó 2 años en hablar. Bueno, algunos otros nos animamos a hacerlo antes. Vas a saber si es por ánimo directo, digamos, por creernos capaces, o por sentirnos preparados, o porque, bueno, vinimos a esto a hacer esto. Vinimos a hacer 2 años para hablar y nos estamos preparando para esto. Y después lo que vi que dijo respecto de ganar, no sé si no arengó a que esto sucediera, pero bueno, sí debo decir que él sabe un montón y que indudablemente vio que había una negociación que hacer que nosotros no estábamos advirtiendo. De todos modos, vuelvo a repetirte, yo no negocio en términos que no tengo que negociar. Prefiero irme en el caso de lo privado, ¿no? Siempre lo pongo en lo privado, que es lo que vine ejerciendo durante 30 años de mi vida. Si hay alguien que no está de acuerdo con lo que yo tengo y no tengo las herramientas para vendérselo, lo tomo y me voy, me lo bajo a cualquier precio y lo entrego.
Bien. ¿La escuché mal o dijo está de vuelta, Miguel Pichetto?
No, bueno, porque me parece que tiene todo el ánimo de poder disfrutar de su vida, ¿no? Tiene 70 y pico de años y está de vuelta en el sentido que está con toda su sapiencia, su experiencia, sus capacidades. Son muchos años que son muy positivos para nosotros que empezamos, para brindárnoslo. Y está, pues digo, no, lo primero que dice fue que se está divirtiendo mucho. Y yo creo poder decir dentro de unos años de mi vida, sí, la verdad, con los años que tengo, de tales términos y de tales temas y en tales actividades, puedo sentirme que estoy de vuelta. Y la verdad que lo veo en ese despliegue de su actividad, de su función, muy cómodo, y nosotros muy deseosos de aprender de él, porque la verdad que nos ha acompañado y él se advirtió que había que hacer algo para empezar a ganar y revertir ese articulado voto por artículo que no estábamos previendo. Me pareció muy sano que él dijera, muchachos, a ver, vean, fíjense, no perdamos, avancemos con otros temas, de otra manera.
Villaverde, ¿qué?
Pero no toman igualmente Villaverde, porque los alertó acerca de eso, hablando de consensos, de la necesidad de generar espacios de diálogos, pero sin embargo siguen con una postura intransigente. Lo celebra por un lado, pero por el otro lado no toman esa postura.
Esa es tu percepción. Nosotros justamente tomamos...
No, es lo que parece, que la ley es lo general, que surge de sus palabras.
¿Perdón?
Es lo que surge de sus palabras sobre su reflexión, lo considero potable, pero terminaron haciendo otra cosa.
No, eso es su por eso digo, es tu percepción respecto de lo que yo estoy diciendo. El hecho puntual fue que ayer, después del comentario de Pichetto, se hizo un cuarto intermedio, se analizaron las cuestiones y se emocionó justamente para levantar la sesión y para que la ley, en artículo por artículo, no fuera desaprobada.
Bien. Villaverde, ¿qué opinión le merecen las declaraciones del gobernador Alberto Bretiné, que ha sido muy crítico con las decisiones del gobierno, con algunas declaraciones también, esto de son animalitos de gastar, pero también ha dicho que le advirtió al gobierno nacional que no van a ver a los gobernadores de rodillas? ¿Qué opinión le merece? Y si usted teme que estas declaraciones, esta oposición del gobernador Alberto Bretiné, tengan alguna consecuencia en la política destinada a... desde Nación a la provincia de Río Negro.
Yo primero y principal, primero creo que es un error de los políticos discutir titulares de diarios, y es un error de los gobernadores ponerse fallos que no le queden. Después puedo decirte que si la provincia está en falta, sobregirada, y no tiene plata para pagar su fiesta populista de los últimos años, no entiendo por qué echarle la culpa a Javier Milei y a nuestro gobierno, que hace menos de 60 días estamos. Yo creo que hay que hacerse cargo de lo que hicieron o heredaron de sus propios gobiernos anteriores, y corregirlo. O sea, no todas las provincias están mal administradas. Algunas ni siquiera tienen déficit fiscal. Y por supuesto que otras han ajustado inmediatamente en este cambio de paradigma, en este cambio que exige la sociedad argentina y cada uno de sus provincianos a hacer los ajustes para autofinanciarse con recursos genuinos. Nosotros entendemos que desde nuestro presidente, los ministros, secretarios, los legisladores y toda la Libertad Avanza y todo aquel que acompaña como el sector del PRO, los Republicano, de Innovación Federal, todos los aliados, no vinimos al gobierno a seguir la fiesta del populismo anterior, y esto le cabe a los gobernadores también. Vinimos a cambiar la Argentina de raíz, y no vamos a parar hasta lograrlo, o hasta que el mismo pueblo que nos dio mandato nos los quite. Y respecto de animalitos, creo que por ahí hay una euforia que se tiene al momento de hablar, términos que se utilizan, que suenan más o menos. Yo creo que, quiero repetirte, o sea, no hay que gastar lo que no se tiene, y el plan de Javier Milei, antes de ser presidente, lo informó, e hicimos todos la campaña de esta manera, diciendo justamente que iba sobre este reajuste, revisar y eliminar con aquello que pudiera revisar, corregir, ¿no? Porque hay muchos que tienen mecanismos de correcciones, pero otros que no. Eliminar todas aquellas partidas del Tesoro Nacional a las provincias que no estén debidamente especificadas o en emergencias económicas y sociales. Entonces, ¿qué te quiero significar con esto? Si hay gobernadores que no pueden justificar debidamente la verdadera emergencia económica o social y usan dinero que está destinado para un punto, ahora, no hay plata, entonces, no se les envió el dinero, pero tampoco han debido poder, no han podido justificar debidamente esos ATN famosos que les han mandado. Entonces, no hemos cansado de escuchar a nuestro presidente decir, antes de ganar como presidente, que iba a sobrestar el ajuste como primera medida, en caso de no lograr las leyes que permitan el ajuste fiscal, la reforma del Estado, y llamaría a una consulta popular en caso de que el Congreso no lo respalde. Entonces, creo que acá, por primera vez nos encontramos en un escenario de coherencia, no de hipocresía ni de falta de sinceridad, coherencia. Se está cumpliendo, finalmente cumpliendo a su palabra, con una íntima convicción del presidente y el mandato popular que se tiene.
Villaverde, ¿qué piensa de la entrega de subsidios a la iglesia de un pastor de Neuquén que justamente está vinculado a la diputada Nadia Márquez, de esa misma fuerza política por Neuquén, el papá de esa diputada?
Sí, también es cierto que la asistencia social, de la forma en que venía realizándose, no llegaba verdaderamente a quienes lo necesitaban. Entiendo que justamente la comunidad evangélica en general de toda la Argentina, con esa gran red que han venido trabajando, han estado siempre en la necesidad de las personas, donde el Estado no ha llegado. Hoy lo veo como una acción necesaria para llegar sin intermediarios. Justo coincide con que Hugo, el señor pastor Hugo Márquez, es el vicepresidente de Asiera. Yo he participado en varias reuniones, porque formo parte justamente del equipo de trabajo en grupo con todos los candidatos, los diputados, son evangélicos, y la verdad que entiendo que hoy en la necesidad de urgencia en la que nos encontramos, si la ministra entendió que el mejor canal era a través de las iglesias, que ha sido durante muchísimos años quien ha soportado las necesidades de muchos sectores que no han sido atendidos, entiendo que está muy bien que se haya hecho por ese canal.
¿La idea no era sacar los intermediarios?
¿Qué tipo de intermediarios, Luis?
No, del tipo de intermediarios, que la ayuda llegue directa al vecino, digamos. No era esa la idea.
Bueno, pero en el medio hay tiempo que, a ver, no sé si parece que nosotros estamos hace 7 años gobernando o hace 57 días, 58. ¿Cómo se logra llegar a cada uno de los necesitados si no es con una red? Yo tengo una red de banco, por ejemplo, la red de banco de alimentos que se ofreció, que tienen 4.500 asociaciones que están hoy disponibles para ser utilizadas. O sea, no entiendo cómo se lograría si no lo podemos hacer a través de una red. Ahora, si lo que se terminó es el intermediario delincuente que le cobraba y le exigía al necesitado darle...
No, en eso coincidimos, digamos que nadie está de acuerdo con eso. Bien, fue parte
¿cuál
del país
sería el objeto de terminar una intermediación si no se puede lograr llegar a la necesidad, Luis?
¿Y el Estado?
¿Cómo llegamos a los 21 millones de pobres de Argentina si no es una red de contención que la tienen hoy prevista a través de la gira que es la gran congregación de las empresas de las iglesias evangélicas y en el caso de la red de bancos de alimentos también? decime cómo sería si no.
Hagamos una propuesta. El Estado tiene nóminas de la gente que en estado de necesidad lo tiene a través de desarrollo social de distintos organismos, bueno, lo puede hacer de manera directa.
Bueno, todos esos organismos, a partir de que hace 58 días, 57, 58, 59 días que estamos en el gobierno, también están siendo revisados.
Bien.
Entonces, para llegar al necesitado, que son 21 millones hoy, 6 de cada 10 chicos no tienen para comer en Argentina, y esta es la realidad que nos dejó este populismo anterior, la fiesta populista anterior, donde no podían justificar debidamente cada uno de los egresos que hacía la nación para con cada una de las provincias, y así mismo el gobierno nacional no pudo justificar, por eso la Argentina nos exige el cambio y la transformación que nos exige. Hoy entendimos que la manera de llegar es así era.
Bien. Diputada, le agradecemos mucho por este contacto y por habernos destinado estos minutitos. Sabemos que está en viaje y la verdad que se lo agradecemos mucho.
No, yo les agradezco a ustedes poder estar cerca de mi provincia, de mi querida provincia, y no sé si están en dos localidades diferentes o están todos en la isla de la Roca, no sé dónde está Vanessa. Si
Vanessa, está en la cruta, le quiero mandar. Vanessa está en Las Grutas y yo estoy acá en Roca. Y algunos la pasan mejor y otros no tanto.
Mi querido pueblo, perdón.
Algunos la pasan mejor, pero otros no tanto, me refiero a
Vanessa. Pero otros no tanto, bueno, no te imaginas el calor de acá, pero bueno, ¿cómo no voy a saludar a todos mis vecinos lucenses, arancenienses y portuarios que seguramente están escuchando el programa de Vanessa y por supuesto también a todo el valle que te escucha? Es una forma, y te los agradezco de verdad. Muchas gracias por aceptarme la voz. A cada uno de ellos. Gracias.
Que tengas buen día.
Hasta luego. La diputada Lorena Villaverde, hablando sobre el fracaso que ha tenido el gobierno nacional en el análisis puntual de la ley Omnibus, que ha decidido finalmente mandar la comisión al no poder avanzar. Javier Milei ha asegurado hace minutos nada más desde Israel que él mismo dio la orden de levantar el proyecto de la ley Omnibus para que vuelva a comisiones y de esa manera evitar que se siga desgastando en el análisis del punto por punto. 11 de la mañana con 42.